Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, y gracias por actualizarnos la información a todos y cada uno de los ponedores que están al otro lado de la radio. Quiero saludar a Consuelo Rivera, a Diego Blanco Melero, a Susi, a Luis Vigirón. Son ponedores que ahora mismo están viendo el Facebook Live, donde estamos mostrando los plátanos canarios que tenemos en el estudio, que es la manera que improvisamos ayer en directo, pues en la que pensamos que ayudamos a la gente de La Palma ahí. Y lo que queremos es, humildemente, en algo que está a nuestro alcance, que fue ir ayer a comprar pues plátano de Canarias a los mercados, cada uno de nuestro barrio, y los hemos traído hoy y nos los estamos comiendo aquí en el estudio. Con lo cual, mira, pues lo hacemos con muchísimo orgullo y sabemos que esto a la gente de La Palma les viene muy bien. Ya sabes que en este programa de radio, en Poniendo las Calles, estamos permanentemente conectados a La Palma. Creo que ya estaba funcionando el micrófono que nos puede mostrar incluso el sonido que ahora mismo está sacando desde las tripas del interior, ni más ni menos que el volcán. Sonido directo ahora mismo, en La Palma. El volcán, la lava. Así están las cosas ahora mismo en La Palma. Sabes que te lo venimos contando aquí en COPE. Esta noche la lava ha llegado al mar. Este hecho esperado desde hace días se ha producido pocas horas después de que el gobierno haya confirmado que, tras aprobarse la declaración de zona catastrófica, la isla va a recibir más de 10 millones de euros para su reconstrucción. Y así, por ejemplo, ha anunciado el reparto la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez.
5,5 millones irá para la adquisición de 107 viviendas. Y la otra parte, 5 millones de euros, irá para que las familias puedan adquirir enseres más básicos.
Esto es solo la primera parte de las ayudas que los damnificados por el volcán necesitan. Hay que alojarles en algún sitio. Una vez que se han quedado sin sus viviendas, y claro, tienen que comprar también todo lo que han perdido, desde ropa hasta productos de aseo y demás enseres. Sin embargo, una vez que el volcán cese su actividad y se puedan calcular bien los daños provocados en el sector agrícola y ganadero, pues de momento el más afectado, habrá que ver realmente cuánto deben invertir. Para que te hagas una idea, la erupción ha paralizado el 15% de la cosecha del plátano de Canarias. Hay gente como Moisés que teme perder por completo su medio de vida.
Los ahorros de toda mi vida están metidos allí. Es una inversión, tiene también una vivienda con todos los parabienes, invernaderos, agua. Y bueno, estoy pendiente. Si baja por los dos lados de la montaña, pues desaparecerá. Si baja por un lado, salvaré una parte. Pero sí, es un sinvivir, como muchos de los que estamos en la línea roja desde el primer día. Es correcto, sí, sí.
De momento es imposible calcular el daño económico que ha causado el volcán. Lo que sí que te puedo hacer es, lo que podemos hacer el resto es, bueno, pues ayudar de una manera muy sencilla. Creemos que comprando de momento plátanos de Canarias puede venirles muy bien. Cuando vayas al supermercado, al mercadillo, a la frutería del barrio, mira la etiqueta, por favor, y no compres otros, de momento no compres otros, solo plátanos de Canarias. Es un simple gesto, pero te puedo asegurar que los palmeros nos lo van a agradecer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mis buenos días a la cantidad de gente que está conectada ahora mismo a Facebook Live, donde nos están viendo lo que estamos haciendo en el estudio. Ahora mismo estoy apareciendo yo, pero voy a mostrar a Beatriz Calderón para que veáis qué guapa está. Al fondo está Javi y ahí está nuestro técnico Fernando. Este es el equipo que pone en marcha cada día Poniendo las Calles. Es un placer acompañarte y saber que estás al otro lado de la radio. Fíjate, desde las 4 de la mañana venimos contándote cosas. Hoy, por ejemplo, te hablaba de la labor desarrollada por la ONG Proactiva Open Arms, que están de aniversario. Resulta que la organización comenzó a andar hace 6 años ya con el objetivo de rescatar del mar a los inmigrantes que, buscando un futuro mejor, pues deciden lanzarse al Mediterráneo. En ese tiempo han realizado 85 misiones en las que han auxiliado a más de 60.000 personas que podrían haber perdido la vida ahogadas. Si esto ha sido posible, ha sido gracias al trabajo de cientos de voluntarios. En COPE hemos hablado con uno de ellos. Se trata de Luigi Usibelli, un sacerdote italiano afincado en Barcelona y que nos contaba en el mediodía de COPE toda su experiencia.
el deseo de ser próximos y cercanos, así como Jesús nos ha enseñado a todas las personas que viven un drama en su vida. Me pareció que esto era uno de los lugares donde, de alguna forma, algunos curas nunca habían estado, y me pareció una cosa interesante e importante, también por mi espiritualidad y mi camino, poder estar ahí.
Si te acabas de enganchar a nosotros, esto que te acabo de contar lo hablábamos ya a las 4 de la mañana, pero que sepas que a partir de ahora tenemos cosas nuevas. 5:09, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 29 de septiembre de 2021, estamos haciendo radio en directo y los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy, por ejemplo, Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a dar respuestas a las muchas preguntas que están surgiendo pues por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Todas las miradas se sitúan en la isla de La Palma y son muchísimos los interrogantes que surgen por ralentizar esta misión y volver a despertar el volcán. Bueno, pues ahora ya sus restos han llegado al mar. A ver qué nos cuenta Jorge. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer?
Es miércoles, tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a recordar con él algunas normativas que nos pueden poner en un aprieto si no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, yo no sabía, Pulpo, que te pueden multar por usar el GPS del móvil.
Sí, yo, a mí me ha extrañado porque cuando he leído lo que nos va a contar, digo, no sé, ahora le preguntaré a ver qué nos tiene que,
claro,
que
pues,
anunciar.
Según ha advertido la DGT, eso es causa de multa también, que ya se puede abrir el coche a través del reconocimiento facial, es decir, por la cara. By the face.
By the face. Qué bueno. Esa frase es de los 80, ¿eh?
Sí.
By the face.
Es que
¿eh?
Me ha salido, pero.
Ya.
Tú sabes estas cosas que te
automática.
Salen. Dices una cosa y
sí.
te sale de.
Sí.
Pues tal cual. ¿Quién ha sido el primero en montarlo en un vehículo? Bueno, pues en unos minutos nos lo va a contar Alfonso.
Genial. Dentro de un ratito, Motorman, antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Javi Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Está saliendo en la tele.
Ya lo sé, ya.
Estás en Facebook Live.
He saludado a todos los ponedores ahí comiendo el plátano.
qué ilusión, ¿no?
Sí, porque yo les pongo voz a través del teléfono. Ajá. Y ahora ellos me pueden poner cara a través de Facebook Live.
Qué bien.
Muy bien.
Oye, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues vamos a tener un día más tiempo agradable en casi todo el país, salvo en esas zonas del norte donde se siguen esperando unas leves precipitaciones que hoy también pueden afectar a la costa mediterránea, Baleares y Canarias. En el resto de la península, tiempo estable con cielos despejados y mucho sol. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy van a estar algo más fresquitos en el norte, donde los termómetros van a marcar unos 20 grados. En el Mediterráneo y en el centro llegarán hasta los 26, y en el sur, más calor, pueden llegar hasta los 30 grados.
Muchas gracias, Javier Herrero. Ayer, Bea, aludíamos a una compañera mía de Cadena 100 de hace un montón de años, en los 90, 97, 98, que era Olga Marcet, la turronera. Y ayer, en el duermevela de su madre, resultó que nos estaba escuchando.
Qué bueno.
Nos escuchó y me mandó un mensaje Olga Marcet, que lo tengo aquí en el móvil, y que le hizo muchísima ilusión. Tanto a ella como a la propia madre, que es una ponedora increíble.
Si es que no se puede decir nada, tenemos a los ponedores ahí oído, vamos.
Nos tienen fichados.
No, es que aquí dices algo de cualquier persona y a esa persona le llega.
Alucinante. Ya sabes
hasta
que...
Hasta el audio.
Hombre, claro.
Hay gente que se va, saca el audio,
se lo
manda al susodicho
y dice, la prueba.
¿Pero cómo te has enterado?
Sí, esa es la prueba.
Porque mira, es que mi padre
Correcto.
Escucha todos los días poniendo las calles.
Correcto, es maravilloso.
Es una cadena.
El sábado se graduó mi hija y se juntó con las profesoras que tenía en su colegio en San José del Parque. Y le viene una profesora y le dice, Carla, dile a tu padre que te menciona mucho en la radio y que a mi madre, a la madre de esta profesora, le encanta.
Claro, tú imagínate.
O sea, me parece alucinante.
Sí, me parece que
hacemos aquí un comentario y cómo llega a la gente.
Llega, por varias vías.
Claro,
además.
Y que no sabemos que nos están escuchando en ese momento.
Pues nada, está muy bien esto. Siempre vamos a hablar bien de la gente.
Sí, es claro.
Porque, claro,
somos amigos de la gente.
Cualquiera dice una cosa así un poco negativa.
Cualquiera dice la verdad.
Cualquiera dice algo con sorna.
Qué barbaridad. Bueno, un abrazo a toda la gente que está al otro lado de la radio. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Ese pulpo ahí.
Hola.
Aquí, un ponedor fijo de noche.
Qué grande.
Muchos saludos de Gallosa de Segura, Red en Mar.
Ay, yo estaba ahí.
De Elvidas, el presentimiento y el pera. Ese pulpo.
Buenos días, pulpo.
Gracias.
Soy el ponedor de Aiwes, el panadero.
El panadero.
Y he puesto hoy la tercera dosis. Y estoy de cine. Soy ponedor.
Ole.
Hola, Carlos.
Me encanta.
Buenos días.
Hola.
Estamos aquí en Monte Alegre del Castillo, preparando los remolques para irnos a vendimiar. Soy Rafael. Somos ponedores.
Gracias,
buenos
Rafael.
Días y a pasarlo bien.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo.
Me encantan
Valentín
los mensajes.
Freitas, desde aquí de Valencia. Yo soy un ponedor, tengo el diploma, hablé contigo. Me cambiaba las motos eléctricas toda la noche.
Sí, es verdad.
Buenos días.
Es
a
verdad.
Todo el mundo.
Vigilante de seguridad, acuda. Desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, provincia de Castellón. Saludos a todos los de la Placa Blanca.
Es una gozada ir conociendo vuestras voces, vuestros trabajos, por qué nos escucháis, dónde estáis, desde cuándo estáis por aquí, y que lo plasméis en un mensaje de voz en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy será el mensaje que escuchemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Y no te olvides de una cosa. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta es una de mis canciones favoritas de los Deacon Blue. Estamos hablando del plátano de Canarias.
Guadalupe Amado dice: mi ánimo a La Palma, ayudemos todos con el esfuerzo que cuesta tener una casita y pobrecillos han quedado sin nada, sin sus recuerdos, fuerza y ánimo para todos.
Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Oye, sígueme, cuéntame la ronda de ponedores, cómo estás trabajando, mándame tu mensaje, te vamos a leer enseguida.
Bound to love again. 5:18, 4:18
en Canarias. Los ponedores, hoy estamos hablando de los plátanos, de la manera que tenemos de echar un cable a La Palma. Eso surgió ayer en directo y los ponedores se han volcado, ¿eh?
Sí, mira, Pedro García dice: perdóname, Pulpo, pero no tengo plátanos porque me los he comido en el desayuno los últimos. Pero no te preocupes, porque este miércoles tendré, y además de La Palma, que yo conozco esa isla y toda la zona del Paso y de los Llanos. Estuve trabajando allí en la construcción y la verdad que mi solidaridad y mi cariño está con los palmeros desde Almendralejo. La Palma tiene que resurgir de sus cenizas, nunca
es que
mejor
merecen,
dicho, nos dice
merecen.
Pedro. Ángela de Torres está en Valdemoro, dice: todos los días me como un plátano por lo menos, que decía el anuncio.
Muy
o sea,
bien.
Como mínimo, uno.
Muy
o
bien.
Begoña Carro, manda una foto, está con su perro. Dice: somos Aaron y Begoña, desde Coruña, fans número uno del plátano. Solo si es de Canarias.
Claro.
A Aaron, al perro, le rechiflan los plátanos. Y siempre tengo que darle trocitos del mío porque se vuelve loco por ellos. Es nuestro pequeño homenaje, tal como pediste, Pulpo. Un abrazo a todos los canarios. Y hoy en especial y en concreto a los de La Palma.
Está muy bien esto. Mira el mensaje que acaba de mandar Omar Sánchez Concepción. Dice Pulpo, no te imaginas como palmero lo feliz que nos haces con este gesto que tú dices que es pequeño y te aseguro que es inmenso. Un abrazo desde el corazón de un ponedor que está aquí en este programa de radio desde el primer día. Pues Omar, muchísimas gracias. Ojalá podamos hacer más y echaros un cable para que esto pase cuanto antes y no os falte de nada. De momento, pues este pequeño gesto de los plátanos, que yo creo que también nos sirve para que veáis que no estáis solos.
Bueno, un pequeño gesto, y si todos compramos plátanos, es como lo de la peseta de Lola Flores.
Es verdad.
Si todos le damos una peseta, si todos compramos un plátano, claro, solucionamos el problema.
Solucionado.
Bueno, Joaquina Ramos dice, en mi casa solo entra el plátano de Canarias, así que mucho ánimo a los palmeros.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. En unos minutos hacemos nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando y te apetece que te mencionemos con tu actividad profesional, déjame un mensaje ahora en facebook.com/poniendolascalles. Cuéntame dónde estás trabajando, cómo es tu trabajo, a qué hora entras y a qué hora sales, y te mencionaremos con mucha energía. Gracias David Escanio, Gregorio Montes, Eugenia Martínez y Luis Ignacio Vela, porque nos acabáis de seguir y os lo agradecemos un montón. Y fíjate que seguimos, como no podía ser de otro modo, pendientes del volcán de La Palma, y es que parece que no deja de darnos sorpresas todos los días. Tenemos ahí instalado además un micrófono y es que escuchamos el rugir de las tripas de este volcán. Hay que decir que en los últimos días hemos pasado por una catarata de emociones. Hemos vivido con incertidumbre el avance de la lava y el daño que está produciendo a cientos de hogares. Hemos visto cómo parecía detenerse y quedarse dormido, y de nuevo hemos presenciado su violencia más brutal. Cierto es que todo el mundo está mirando a la ciencia en busca de respuestas a nuestras dudas, y no sé si será la ciencia quien esté en disposición de dar tantas respuestas. Lo que sí tengo claro es que si hay alguna respuesta, esa nos la puede buscar y explicar Jorge Alcalde, que tenemos el privilegio de que forme parte del staff de este programa de radio. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos alucinando con esto que se está viviendo en La Palma. Nos ponemos en la piel de los palmeros, el sufrimiento, el dolor. No sé si a ti también te está sorprendiendo cómo se está comportando el volcán, o es que es una cosa normal.
Bueno, es que le está sorprendiendo a todo el mundo, ya. No solamente a mí y a los que lo vemos desde lejos.
Ya.
A todos los científicos incluso le han sorprendido brutalmente lo que está ocurriendo con este volcán, porque si bien es cierto que al principio, en los primeros días de la explosión, de la erupción, parecía comportarse tal como estaba previsto, tal como habían dicho los vulcanólogos que esto iba a ocurrir, con el paso del tiempo hemos visto un montón de sorpresas, de cosas que no parecen estar ni siquiera en los libros de historia de La Palma. Se puede decir que estamos ante un proceso volcánico que no se parece a nada de lo que ha ocurrido en esa isla en las últimas décadas, desde luego, y quizás siglos. Y eso tiene todavía un poco despistado a los científicos.
Es impresionante. Yo, Jorge, desde mi ignorancia técnica, me hago un montón de preguntas. Yo no sé qué puede estar pasando debajo del cono que se ha creado en Cumbre Vieja, pero tiene que ser algo potente, ¿eh?
Bueno, evidentemente tenemos una gran cantidad de magma. Esto es la roca licuada que no está solidificada y que está debajo de la corteza de la Tierra. La corteza de la Tierra es lo que pisamos, tú y yo, y todos los ponedores, es nuestro suelo.
Claro.
Pero debajo de la corteza hay un manto lleno de roca licuada, de capas magmáticas muy calientes que están presionando permanentemente hacia el exterior.
Claro.
Bueno, lo que ocurre es que esa roca magmática empuja, genera sismos, pequeños microterremotos en el interior de la Tierra, y busca una salida como el gas de una olla a presión,
sí,
que busca una salida por la válvula. Eso es lo que está ocurriendo ahí abajo en este momento.
¿Y los científicos qué es lo que están buscando ahí dentro? Porque a más de uno anda que no le gustaría tener un super traje ignífugo para asomar el huito ahí e incluso tocar la lava, ¿eh?
Claro, desde luego, hombre, te correrían bastante riesgo, ¿no? Si pudiesen tocar la lava a 1.100 grados centígrados, no es recomendable para nadie, ¿verdad? Pero desde luego están buscando cosas. No. Por desgracia, la Tierra no es transparente.
Sí.
Si fuese transparente, podríamos estudiar perfectamente cómo funciona el magma y cómo funciona un volcán por dentro. Pero no, por desgracia la Tierra es opaca y tenemos que buscar otras pistas. ¿Qué buscan los científicos? Movimientos, vibraciones. Sí. Si cogemos el mismo ejemplo de la olla que antes te decía,
sí,
una olla a presión justo antes de empezar a salir el gas por la válvula, vibra. Y esa vibración es lo mismo que hace el magma dentro de la Tierra. Están buscando esos terremotos.
Sí.
Y luego la olla a presión, esa vapor de agua, ¿verdad? Esa humito blanco. Eso mismo hacen también los terremotos, las erupciones volcánicas.
Uh-huh.
Expulsan gases, y esos gases también es los que dan una pista de por dónde pueden ir las erupciones en el futuro.
Jorge, sí que me gustaría que, si tienes a bien, yo sé que es muy pronto, pero no sé si se ha investigado, se ha planteado un poco qué es lo que está diciendo la historia pasada de la isla de La Palma sobre lo que está ocurriendo. ¿Ya se sabía algo o no?
Bueno, desde luego La Palma es un volcán andante.
Ya.
Los palmeros y las palmeras saben que viven a lomos de un volcán. Y eso lo saben desde que conquistaron las primeras poblaciones esa isla, ¿no? Bueno, lo que sabemos de la historia es que la mayoría de las erupciones volcánicas de esas islas, las Islas Canarias, son de las que se llaman estrombolianas, es decir, son lentas, con una gran cantidad de magma que fluye, pero no muy violentas, no muy repentinas.
Yeah.
Y sabemos que la mayoría han durado entre 24 días y 5 o 6 meses.
Uh-huh.
Eso es lo que dice la historia.
Yeah.
Pero hay otras cosas que están ocurriendo que la historia no tiene registrado. Uh-huh. Por ejemplo, ese parón que se ha producido recientemente en la erupción de magma y que ha despistado un poco a los científicos. Así que la historia nos puede dar pistas, pero no todas las pistas necesarias.
Madre mía. Jorge, ya sabes que ha habido muchas plantaciones de plátanos que han caído, que han desaparecido, que ya no va a volver a nacer esos plátanos donde estaban, y eso, claro, repercute en la población y en muchísimas familias. Hoy en Poniendo las Calles venimos diciendo y contando desde las 4 de la mañana que nuestra forma de echar un cable, modestamente, humildemente, es tomarnos unos plátanos de Canarias, y yo creo que eso es importante que lo hagamos hoy, por eso lo quería recalcar contigo, Jorge. Pero claro, si te parece, cuéntanos ahora esas claves para entender lo que puede venir de ahora en adelante, porque claro, también la gente se estará preguntando, bueno, ¿y ahora qué pasa?
Pues ahora lo que pasa es que tenemos que esperar un poquito más. Hay que tener paciencia, por desgracia. No podemos tener respuestas suficientes ahora a todas las preguntas que hacen los palmeros, a todas las incertidumbres, a qué va a ocurrir en los próximos días. La ciencia lleva sus tiempos y los volcanes son catástrofes naturales a cámara lenta. Claro, que nosotros le pedimos que vayan a cámara rápida,
claro,
que nos dé rápidamente las respuestas. No podemos saberlo. Lo más lógico es que la erupción siga creciendo, siga manando lava. Lo más lógico es que este proceso sea largo. Lo más lógico es que haya, pues, por desgracia, muchas plantaciones, muchas casas afectadas, que haya también afectación de la fauna y de la flora de las zonas cercanas, si al final pues el vertido de agua, de lava al mar, continúa. Bueno, si eso es así, tendremos un tiempito de paciencia que pasar, y con el tiempo la vida vuelve, se vuelve a recuperar. Tú fíjate, de la erupción del Hierro, que fue una erupción subacuática hace una década aproximadamente, al año siguiente ya habían aparecido los primeros microorganismos en el agua, y 2 años después la vida, la fauna, la flora en esa zona era prácticamente normal. Es muy duro. Las personas que han perdido pues todo su patrimonio van a sufrir, sin duda, pero la vida va a seguir adelante, y en un volcán también puede haber vida.
Me encanta escucharte y poder decir que Jorge Alcalde también pone las calles con nosotros. Te leemos en Esquire, te escuchamos en la cadena COPE, en multitud de programas, y de verdad, Jorge, nos ayudas un montón. Muchísimas gracias.
El placer siempre es mío. Pasad muy buen día. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles. Y estoy muy contento porque estamos a tan solo 7 ponedores de alcanzar hoy los 68.900 seguidores en Facebook. Con 7 ponedores lo conseguiríamos. Oh. barbaridad. Acción, reacción. 68.923 ponedores. Estamos aquí ya remando en positivo para llegar a las 6 de la mañana y escuchar a Carlos Herrera. Gracias, Ramón Llorente, Ángel Méndez, Jessica Alvarado, Fernando Parejo. De verdad, Beatriz Calderón. Y los ponedores echando un cable a la palma con la iniciativa de comer un plátano en el día de hoy.
Y mandando sus fotos comiéndoselo. Carmen Hernández, en mi casa no faltan los plátanos de Canarias. 4 kilos compro a la semana. Dice, mucho ánimo, palmeros. Y ahí Carmen nos ha mandado una foto de ella, está sentada tranquilamente comiéndose su plátano. Rocío López dice, pues yo también lo he hecho, he pagado el kilo a 2,85, pero no me importa, si algo puedo aportar a los palmeros, les deseo ánimo y fuerza.
Ole.
O Elena Cabrera, yo como uno cada noche de Canarias, por supuesto, si hasta la variedad, siempre con la palma, nos cuenta Elena.
Muy bien.
O Esther Bernabéu dice, por la palma, mucha fuerza, mucho ánimo desde Torrevieja, manda su foto también comiéndose el plátano.
Me encanta, estamos descubriendo un montón de profesiones que enseguida vamos a hacer nuestra ronda de ponedores donde os mencionamos, pues para que veamos que es que hay un montón de gente como cada uno de nosotros, unos terminando de currar, otros comenzando la jornada, que todos tenemos en común que escuchamos un ratito a Carlos Herrera, y lo mejor de todo es que somos ponedores. Manuela Conde, Joaquín Sandoval, Cristina de Jacinto, Álvaro Arr, Martín Arellano, Joan Carles Salanova, Juan Torres Costa, Bruno Alonso, Luma, también Javier Tamayo y Antonio José Mirete. Son ponedores que nos acaban de seguir y les damos la bienvenida. Así que muchísimas gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, Gonzalo Zaballa, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Que sepas que tienes aquí, en este estudio, un plátano de Canarias esperándote.
Va a ser el tercero que me como hoy.
¿En serio?
Porque es que ayer tú y yo hicimos un trato.
Ah,
es
verdad.
Claro que sí.
Es verdad.
Pactamos comprar plátanos y comérnoslos.
Es verdad.
Yo me los he traído a la redacción, pero te toca admitir que me los he comido a las 2 de la mañana.
Es que aquí pasamos mucho hambre.
Bueno, ¿y cómo están, eh?
Están buenísimos. Yo creo que es mi fruta preferida.
Claro.
Sí, sin ninguna duda, el plátano.
Me parece muy bien.
Además, desde luego es la que más como.
Y para el cerebro va súper bien esta fruta, ¿eh?
Y para el deporte, que tú ya me has visto que tengo pinta de deportista.
¿Tiene potasio?
Sí, sí, tiene mucho potasio. Oye, no sé si potasio vais a tocar hoy el tema en el Rancope, pero estaremos pendientes de lo que nos contéis, ¿eh?
Potasio nos hace falta porque nos hace falta energía, porque vaya noche de curro. Esta madrugada la lava ha llegado hasta el océano y ahora toca mirar hacia adelante y preguntarse qué va a pasar. Por eso estaremos en contacto con nuestros compañeros desplegados allí para conocer la última hora en todo momento, y hablaremos con uno de los científicos que está mapeando el fondo marino para que nos cuente las consecuencias que esto puede tener. Aunque a priori parece que es mejor que la lava acabe en el mar, que no que siga recorriendo la superficie terrestre devorando todo a su paso.
Claro.
Además, vamos a hacer recapitulación de daños y a conocer, y esto es importante, cómo va el tema de las ayudas, dónde y cuándo se va a realojar a la gente que ha perdido sus casas. Y para eso estará con nosotros Ángel Víctor Torres, presidente del Archipiélago Canario. Pero además, Pulpo, tenemos nuevo récord de la luz, se acerca a los 200 euros, el gas está disparado, el petróleo también, todo el mundo se pregunta qué está pasando con esto y, sobre todo, hasta cuánto y hasta cuándo van a seguir subiendo estas fuentes de energía. Pues nos los va a contar Borja Osta, que es experto en este tipo de material, a partir de las 6.
Genial. Pues Gonzalo, te digo lo de que te digo siempre, tenemos la capacidad de mutar. Ahora somos ponedores, pero a las 6, después de dar la del pulpo a Herrera, mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas, con lo cual os escucharemos.
Y esa es la mejor noticia para empezar la mañana. Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo y que vaya bien el día. 5.33, 4.33 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a Pepi Burgos, que ha mandado un mensaje súper bonito y dice: Pulpo, ya tienes una seguidora desde Holanda, aunque os oigo desde hace ya muchos años. Un abrazo a todos los ponedores. Gracias, Pepi, por estar con nosotros.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es un montón de gente la que está trabajando, la que pone las calles cada día con nosotros, cada uno en su profesión, cada uno en su posición. Y todo siempre en positivo, levantando el país. ¿Hay algo más maravilloso que trabajar dignamente y contárselo a todo el mundo? Eso es lo que cuentan los ponedores.
Bueno, David Navarro se encuentra en Mañolandia, un conductor de autobús. Empiezo desde las 4 de la mañana, me hacéis muy amenas las rutas.
¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias. Omarga, que nos está escribiendo desde Alicante, dice: fíjate si me gusta el programa, que no soy ponedora, soy reponedora en un supermercado y empiezo a trabajar pronto para que los clientes se encuentren todo lo que necesitan.
Manuel Pérez está en Ferrol, es procurador, dice, de los tribunales desde 1983, casi nada, y lo que me queda, si Dios me da salud, no tengo prisa por marchar. hablar.
Qué bueno. Nos da los buenos días Alfonso, tanto a ti, Bea, como a mí, que él está en Zaragoza desde las 4:30 con los autobuses urbanos. Nos manda un saludo para todos sus compañeros. Dice, porque somos muchos los que escuchamos al Pulpo. Pues, oye, un abrazo a toda esa gente que está al otro lado de la radio.
Tenemos también a Francisco José Torres, dice que es ponedor, encargado técnico de mantenimiento.
Javier, nos da los buenos días, que son las buenas noches para mí, Pulpo, que ya termino de trabajar y me meto en la cama para seguir poniendo las calles en Málaga, mañana en una central de residuos.
Jaime nos cuenta que ahora mismo no es ponedor, pero ha querido hacer la ronda porque ha sido entrenador de taekwondo y cocinero. Nos ha escrito desde Mallorca.
Genial. Ana María Castilla, que está preparando oposiciones a policía, dice, Pulpo, llevo un año escuchándoos a diario. Me dais mucha energía positiva.
Laura Segarra, carnicera, te escucho todas las mañanas, Pulpo.
Me llamo Sonia, os escucho porque al Pulpo ya le seguía en Cadena 100 y ahora cambio el pañal y le doy el biberón a mi hijo, a mi segundo hijo. Os escuchamos desde Gandía.
Cobrey Suárez es un hornero en Azulejera. Dice, para que todas y todos tengan un suelo bonito, una cocina preciosa y un baño elegante.
Son muchísimos los mensajes que los ponedores nos están enviando de sus actividades profesionales. La gente está trabajando o acabando de trabajar y también hay mucha gente que está en la cama escuchando la radio. Gracias por escuchar la radio, lo primero, y lo segundo, por ser ponedores y compartir vuestra actividad profesional. Mañana habrá a esta hora más ronda de ponedores. Y en el tema musical del artista de la semana, que en esta ocasión se lo estamos dedicando a canciones que tengan que ver con la lluvia, pues hoy miércoles nos tenemos que ir hasta el año 1997. Es el año en el que en España la Guardia Civil liberaba a Juan Antonio Ortega Lara 532 días después de ser secuestrado por la banda terrorista ETA. Así lo contaban los informativos del momento.
A las 7 de la mañana, la Guardia Civil, en una tan sorprendente como rápida operación, liberaba a José Antonio Ortega Lara de los bajos de una nave del polígono industrial de Arrasate, en la localidad guipuzcoana de Mondragón. Las primeras noticias que tenemos sobre Ortega Lara es que está bien de salud en términos generales, aunque tiene algunas dificultades para andar.
Tuve la suerte y el privilegio de ver este momento en presencia de Antonio Herrero, aquí en la cadena COPE, cuando nos dan esa noticia. Yo estaba en el control porque había ido a por folios de la impresora y vi ese momento como Antonio Herrero estaba diciendo que pedía la confirmación de que eso era real y que eso sí estaba confirmado por el Ministerio del Interior. Lo tengo guardado en la cabeza y no se me olvidará jamás. Bueno, en la semana dedicada a canciones relacionadas con la lluvia, la canción de hoy también es lógicamente de ese mismo año, de 1997, y es de Enrique Iglesias. Es un tema que conocimos en el segundo álbum de estudio del español llamado Vivir. El disco fue todo un éxito e incluso logró arrebatarle el número uno a su propio padre, Julio Iglesias, con el álbum Tango, que por cierto, Enrique Iglesias ha anunciado que su próximo trabajo, Final Volumen 1 y Volumen 2, será el último con el que despedirá su carrera como cantante. En estos momentos se encuentra de gira por Estados Unidos con Ricky Martin. Pero esta canción es de aquella época. Esta canción nos trae buen rollo. Se llama Lluvia Cae. Sube tú un poquito la radio, en el coche, en el camión, en casa. Estamos amaneciendo este miércoles.
Ella cuando baila, me pongo tan nervioso. Mi sangre se dispara y me vuelvo peligroso. Ella si me mira, es que me vuelvo loco. Ella es la razón por la que yo soy tan dichoso. Sospecho que es inútil toda resistencia. me mira, y es que me muero un poco. Yo, lo lógico sería que me resistiera. Oh. Y en cambio puedo hacer de mí lo que ella quiera. Yo, lluvia cae lentamente sobre mí. ¿Qué más da? Si contigo estoy feliz. Ay, 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 ay.
¿1997? ¿Dónde estabas tú en el 97? ¿Qué hacías en el 97? Yo te voy a dar dos pinceladas de lo que ocurría en mi vida, que luego tuve la suerte de compartirla con muchísimas personas. Uno, descubríamos a Siempre Así. Dos, descubríamos ese toro enamorado de la luna.
Es verdad, también es ese año.
De los Centellas. Madre mía, lo que pudimos cantar esa canción en todos los garitos de España, ¿eh?
Sí, bueno, no es también el año de Laura de Neck.
Laura no está, Laura se fue. ¿Qué? Eso era escrufía a tope, ¿eh?
Claro, eso era a los 16 años, que era cuando yo empezaba a entrar en las discotecas que me dejaban, claro.
Claro, y ahí lo dabas todo, claro.
Ahí lo daba todo, yo era feliz. Ahora un poquito menos, pero vamos tirando.
Lo intentabas. Oye, a raíz de lo que he dicho de la liberación de Ortega Lara, dice un guardia civil que me escucha, dice, Pulpo, has dado en el clavo. Sí, señor. Uno de los guardias civiles de la Unión Especial de Intervención que le sacó del Zulo es amigo mío. Un gran día aquel, la verdad que sí. Pues agente, muchísimas gracias por compartir ese momentazo y felicite por favor a su compañero. Esto es un no parar de mensajes.
Un no parar. Esther Bernabéu, que dice todos con la palma y manda una foto de los plátanos de Canarias. Antonio Priego, desde Bujalance. Ánimo, palmeros. Y ha salido a su terraza para hacer una foto de los plátanos con la torre de una iglesia. Al
qué
fondo,
bien,
muy
qué
bonita.
Bien, qué bien.
Domingo Moya dice, en mi casa solamente se comen plátanos de Canarias y no hay otros mejor. Y ha hecho una foto ahí en la frutería cuando ha ido a comprarlos, como estaban. Y María Isabel dice, yo siempre los compro de Canarias. Y ahora con más motivos.
Es una gozada, es una gozada. Antonio Luque nos manda un saludo y también manda él un saludo al gremio de mecánicos, de grúas, de camiones en Montilla. Antonio, gracias por estar con nosotros. Son las 5:42, hora menos en Canarias. Vamos a hablar enseguida de motor con Alfonso García, Motorman.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don José Piqué, que es presidente del Foro La Toja.
Sí que le pido
una mirada de pájaro sobre estas elecciones de Alemania.
Y quizá... Los resultados lo que reflejan es que un porcentaje muy importante de los alemanes no está en los extremos.
Fue director de los servicios de inteligencia españoles. Querido Jorge de Callar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué supone que un régimen talibán llegue a Afganistán? Se haga con el poder como se ha hecho.
Es un gobierno de gente muy radical, ¿no? Habrá que juzgarlos por sus actos y no por lo que dicen.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Muchos mensajes que siguen llegando en torno a los plátanos de Canarias, pero es que hay uno que no podemos pasar por alto, porque es que esto hay que compartirlo urgentemente.
Hay que leerle, porque Peter Parla, ya sabes que es tan idiota como nosotros, es decir, haría buen equipo. Y dice, bueno, sin plátano, pero con mango, no sé si valdrá, fuerza a los palmeros y un abrazo, ponedores.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca hablar de motor y lo hacemos con un experto, con Alfonso García Motorman. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Atención a los conductores, esto es muy importante porque es una mala costumbre que tenemos y es que nos están recordando una y otra vez que nos pueden multar por usar el GPS del móvil, según está advirtiendo la Dirección General de Tráfico. Y esto va en serio, ¿eh?
Sí, sí, por ello la DGT insiste en que la única forma de utilizar el GPS, el navegador del móvil, sin que entrañe una multa o suponga un accidente, es hacerlo antes de arrancar la marcha. Además, Pérez Navarro recuerda que si el teléfono móvil va colocado en el salpicadero, no es objeto de denuncia, siempre que se utilice un soporte homologado y que no se manipule durante la conducción, que si es necesario manipularlo, lo mejor es hacerlo en una zona segura. En breve, y cuando se apruebe la reforma de la ley de tráfico, prevé incrementar de 3 a 6 puntos por conducir sujetando con la mano los dispositivos de telefonía móvil. Según datos de la propia DGT, la distracción que genera su uso durante la conducción multiplica por 4 el riesgo de sufrir o provocar un accidente.
Pero fíjate qué buen dato nos has dicho. Si está correctamente apoyado, sustentado en una plataforma homologada y no lo coges con la mano entera, simplemente con el dedo vas dando a la pantalla, ahí sí que se puede utilizar.
En principio no puedes manipularlo.
Claro.
No puedes tocarlo. Tienes que programarlo, es lo que ha dicho la Dirección General de Tráfico, programarlo antes de arrancar el vehículo. Durante la marcha, no.
Ah, amigo mío, vale, te había entendido mal, disculpa, perfecto, pues gracias por la aclaración, Alfonso. Claro. Otra realidad importante para nuestros ponedores de calles, el primer camión de mercancías convertido en una obra de arte ecosostenible ya está reduciendo la contaminación en la carretera. Yo creo que esto es maravilloso, cuéntanos cositas.
Y muy curioso, es el llamado Proyecto Verde con el nombre EcoTrack, es Baitaruga, de dos startups españolas, un operador logístico y una compañía de pintura mural, con el objetivo de combatir la contaminación ambiental en las carreteras. Se trata de utilizar pintura fotocatalítica, de una marca española, Grafenstone, para pintar los trailers y que descontamina el aire gracias a la incidencia de la luz. El mural del lateral del camión absorbe el mismo CO2 que un árbol durante 3 meses gracias al proceso de carbonatación, absorbiendo el dióxido de carbono mientras el camión, el tráiler, circula. Uh-huh. El camión de casi 14 metros de largo ya está rodando por las rutas en relevo que unen España con Benelux, Alemania y Polonia.
Uh-huh. Impresionante, estamos poniendo las calles, cadena COPE. Ahora quiero que nos cuentes, Alfonso, pues una cosa que yo creo que a la agenda nos viene muy bien, ¿no? El recordar a los transportistas, a los camioneros y también a los amantes de los vehículos pesados, las citas que les recomiendas y sobre todo que nos recomiendas para las próximas semanas.
Son dos. Por un lado, la cuarta ruta de clásicos pesados de Castilla y León, que se celebra el fin de semana del 2 y 3 de octubre, con cita en León, después los camiones ahí citados, los camiones clásicos como Pegaso, Ebro, Avia o Barreiros, harán una ruta por Valporquero, Cármenes, Avero, Museo de la Minería y Valdevimbre. Por otro lado, y también ese mismo fin de semana, del 2 y 3 de octubre, llega al Circuito El Jarama en Madrid la gran fiesta de los camiones, de los camioneros, la 34 edición del Gran Premio Camión de España de carreras de camiones, puntuable para ese campeonato europeo, con el piloto y 3 veces campeón de Europa, Antonio Albacete, que celebra su 25 aniversario en las carreras de camiones.
Impresionante. Alfonso, si te parece, cuéntanos la novedad de la semana en vehículos comerciales, en furgonetas, ¿cuál es?
Se trata del nuevo Nissan Town Star, la sucesora de la NV, que estará disponible en versiones combi para familias y como industrial para los profesionales. Tanto versiones de gasolina como eléctricos, no hay y no habrá versión diésel. La Town Star, la prima de la Kangoo, se fabrica en Francia, se diferencia solo por los faros, calandra y paragolpes delantero, aunque con más equipamiento como la función Around Monitor View, con 4 cámaras que ofrecen una práctica visión de 360 grados. Se ofrece una carga útil de 2 europalets, un máximo de 800 kilos, portón vertical, o 2 puertas asimétricas y un volumen de carga de hasta 775 litros. La nueva furgoneta de Nissan solo ofrece 2 motores, uno de gasolina, 130 caballos, y otra versión eléctrica, 122 caballos, con una autonomía de casi 300 kilómetros.
Y Alfonso, la última, no te quiero quitar más tiempo, que ya voy con la del pulpo. Ya es una realidad, ya se puede abrir el coche a través de reconocimiento fácil, es decir, por la cara. ¿Quién ha sido el primero en montarlo en el vehículo?
Así es, con el móvil, utilizando el reconocimiento facial, podemos abrir o cerrar el vehículo. Además, permite ajustar automáticamente el asiento del conductor, ajustar el volante, la pantalla de visualización y los espejos retrovisores para mejorar la experiencia de conducción y el confort. El primero, el sistema del montar el supereléctrico de Genesis, el primer vehículo que estrena esta tecnología de cámara de infrarrojos cercana que permite reconocer las caras tanto de noche o con mal tiempo, incluso si eres feo. De esta forma dice la marca coreana que no podemos, nos podemos en este caso, olvidar de la llave. El sistema Face Connect trabaja, funciona de manera conjunta con el sistema de autorización de huellas dactilares, escaneando las huellas de los dedos para arrancar el motor. Por lo tanto, más difícil para los amigos de lo ajeno.
Madre mía, qué tecnología. Pues Alfonso García, Motorman, ¿tú ahora mismo cómo te vas?
como siempre, poniendo
el intermitente. Las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Voy a mandar un abrazo a Óscar Campillo, que está dejando... Fíjate, Herrera, buenos días. Es un ponedor que está viniendo de la Sarquía malagueña y está dejando aguacates y mangos en Mercamadrid. ¿Tú sabes lo rico que puede estar eso, por favor?
Sí, 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 porque soy muy aficionado a las dos cosas, al aguacate y al mango.
Y a la sobrasada, ¿eh? También.
También, también, hombre, sobrasada. Por favor. Sobrasada por encima de todo.
Qué barbaridad. Oye, ¿qué sabemos de los briosos? ¿Les sigues viendo?
A los briosos no les veo porque no estoy en San Lugar estos días. Uh-huh. Pero Alberto sí, Alberto Herrera sí es muy, 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 muy de brioso, uh-huh. Muy del mercado de San Lucas, ¿sabes?
Una maravilla, una maravilla. Bueno, Herrera, hoy vamos a felicitar, es que parece mentira, he tenido que mirar tres veces que no haya fallecido, porque es que tiene 86 años ya. Hoy estamos de cumpleaños del gran Jerry Lee Lewis. Le llamaban el asesino, The Killer. Era un chungo que no veas.
Tiene un historial fantástico.
Cuando se cabreaba, destrozaba los pianos. Hay que tener mala leche y cargarse tu propio instrumento, ¿eh? Pero bueno, oye, mira, que este hombre hizo un cambio en su trayectoria musical. Le empezó a dar primero al country, luego se pasó al rock and roll, lo fue combinando. Y al final, oye, que llegaron a decir que iba a ser el que sustituyese, el que siguiera la sucesión, ni más ni menos que a Elvis Presley.
Sí, sí, yo tengo una entrevista grabada con él en televisión.
¿Dónde?
Sí, con Jerry Lee Lewis en, uh-huh. en un programa de sábado por ¿sí? la noche, lo trajo Pío Núñez.
Oh.
Y la verdad fue... Hombre, estuvo tranquilo ese día, ¿eh? No rompió nada.
No te rompió nada, ¿no?
No,
es que estos artistas que van montando el pollo por donde van pasando, ¿sabes quién me hizo eso a mí? Fíjate, estaba yo en los 40 principales. Eros Ramazzotti montaba también unos pifostios en las redacciones de las radios que no veas, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Y eso?
Pues porque yo qué sé, vendría nervioso, a lo mejor venía un poco contento, pero que...
Tío, venía cansado, venía cabreado, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué hago yo aquí?
Sí, sí. El tío, en el pasillo de los 40, cuando te diriges hacia la zona de la terraza,
sí.
Había un extintor.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que hizo? Pues descolgó el extintor y empezó a abrirlo allí.
Para darle una zapatilla en la cabeza.
¿Tú te crees?
Tonto polla.
Un artista que viene a promocionar su disco y que hables bien de él y te hace eso. Es impresionante, impresionante. Bueno, 86 años cumple hoy este hombre, Jerry Lee Lewis, que además tuvo la suerte de participar en lo que denominaron como la sesión del millón de dólares. Estuvo cantando con Roy Orbison, con Elvis Presley, con Johnny Cash. Uh-huh. Y cuando alguien consigue eso, tiene que ser una barbaridad, ¿eh?
Hombre, sobre todo porque eres el único que queda vivo de los cuatro.
Efectivamente, es el único superviviente de la edad de oro del rock.
Uh-huh.
Es un tío de los grandes. Y luego, Herrera, seguramente no te suenen, ni te gusten, ni nada. Pero yo me lanzo a la piscina, Herrera, porque... Me puedo llevar un cobrazo, pero yo quiero hoy felicitar los años a Mark Farner, que cumple 73 años. Es el vocalista, también guitarrista y el principal compositor de los Grand Funk Railroad.
Yo he sido muy de los Grand Funk Railroad, especialmente a través de una canción suya que era el We Are American Band. Mm. Somos una banda americana.
Sí.
Que te lo aconsejo, yo creo que es... El disco, la canción totémica de los Grand Funk.
Ah, qué bueno. ¿Cómo has dicho que se llama?
We Are an American Band.
We Are an American Band. Perfecto.
Pues We Are an American Band. Uh-huh.
¿Eh? Bueno, la verdad que este Bedtime es otra de las joyas de esta formación que combinó muy bien los directos, los discos en directos, con las grabaciones de estudio. A mí esta canción me parece un temazo.
Sí, está muy bien.
Qué buena, ¿eh? Y luego quizá la canción más conocida, la más comercial, la canción que por lo menos en España le abrieron las puertas, fue este temazo llamado Some Kind of Wonderful.
Sí, pero insisto, es mucho mejor el We're an American Band.
Vale, perfecto, perfecto.
Pero lo tienes ahí, búscalo ahí inmediatamente.
Es que no tengo, si me hubiese cortado las uñas podría manipular esto, pero... A ver, mira, ve un momento, Herrera. Igual te tengo que quitar 10 segundos de tu programa.
Bueno, tampoco, fíjate el problema.
Sí, no, sí, luego tú no tienes las reuniones que tengo yo. A ver. Oh, my baby, she's all right. But my baby's clean out of sight. Don't you know that she's...
Tenía un poquito de funk, ¿eh?
Sí.
Esta banda, por eso se llamaba Grand Funk. Sí, pero sí. Vamos, es rock duro, pero tenía un poquito de funk.
Uh-huh. Le gustaba mucho ese tipo de combinaciones musicales. Y le funcionó muy bien, Herrera. A mí, de siempre, yo me acuerdo que el disco de estos tíos me lo compré en la discotienda del Corte Inglés de la Puerta del Sol. Y me acuerdo que tenían portadas divertidas. Les gustaba salir a todos ahí juntos, en masa.
Mira,
y juntándose.
Ahí la tienes.
Ahí está.
Pana, pana, pan.
Te habrás preparado el arranque del programa, me imagino, ¿no?
No, ¿qué cuento?
Bueno, pues de momento, ¿sabes que la lava del volcán ya ha caído al mar?
Ha caído al mar, vale.
Ha caído ya, ¿vale? Eso por un lado. Luego hay una cosa que me llama mucho la atención, y es un dinerillo que Monedero le han pagado en Venezuela. Ahí tendrías también que investigar algo.
Vale.
Eso por ahí. Y luego, la luz sigue imparable, cada vez está más cara.
Bien.
Y hay posibles piques entre Escribá y la...
Pues ya tengo hecho el programa. Ya tengo hecho el programa.
¿Con eso tiras?
Ya, con eso tiro.
Vale, pues venga, avitas.
Escuchas Poniendo las Calles.